llevándose para Patronato. O sea que en tiempo récord se ve que alguien le dijo y se vino Unión. Que hizo una gran campaña a Pablo, hombre nacido en La Salle, ¿no? Y que además, después, bueno, fue a Racing y fútbol chileno. La verdad que vale la pena destacar. Y de ese gran torneo que hablábamos recién, hubo una figura fundamental, porque primero hubo el octogonal de los cuartos de final, Unión le había ganado 3-0 a Godoy Cruz. Después el partido de vuelta le gana Unión 3-1 en cancha en Mendoza. El partido de Unión le gana 3-1 a Talleres y el de vuelta le gana Unión 3-1 a Talleres. Unión le gana 3-1 a Instituto y pierde 1-0, pero igual realmente este gran equipo con Maciel, Castro, Marlín Pereira, Trujet, Mendoza, Mazón el Bicho, Mazzoni, Cloté, Cabrol, Pablo Besombi, Marzo, pero también estaban en ese plantel Sabaño, Johnny, Garate, Pérez Lindo, Vera, Noé, Osorio, entre otros. Y lo tenemos a un hombre que vino y realmente hizo historia, porque ya me va a contar, pero el paso importante en el ascenso, pero fundamentalmente en el fútbol colombiano, ¿no? Donde obviamente se ganó el apodo y no solamente la confianza de Carlos Alberto Trujillo. Estamos hablando de Juan Carlos Maciel de La Araña. ¿Cómo estamos, Juanca? Gracias por atendernos.
Hola, Carlito, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo para todos ustedes.
Bueno, estábamos recordando estos 24 años, ¿no? ¿Cómo llegaste a Unión vos? ¿Cómo fue tu llegada?
Y se dio un poco rara la llegada. Se dio un poco rara porque creo que viene por intermedio de Silguero, que él me recomienda. Ya iba el torneo, empezaba creo que en 4 o 5 fechas acá. Uh-huh. Y me llamaron yo estaba en Buenos Aires en ese momento, me llamaron y me vine para Santa Fe. O sea, me llaman del Club Unión, de parte de Don Ángel, Don Ángel Malvicino, que no sabía quién era. Sí. Pero bueno, se dio más o menos así, por recomendación de Silguero. Llegamos a Santa Fe cuando iban ya a jugar a...
Hola, a ver, se nos cortó. ¿Juan Carlos? Sí, a ver si retomamos. Estamos hablando con Juan Carlos Maciel, a 24 años del ascenso de Primera División del equipo rojiblanco. Decía aquel equipo que, bueno, tenía jugadores importantes, ¿no? Un día como hoy, pero de 1996, lograba en Córdoba el ascenso a Primera División. El equipo de Carlos Trujillo perdió 1-0 ante Instituto, pero hizo valer la diferencia que había sacado aquí en Santa Fe. Había ganado varios partidos, 3-1, ¿no? Don Ángel Malvicino fue, obviamente, fundamental. Yo recuerdo que no la pasábamos ni los periodistas muy bien en todo ese comienzo. Hubo un proceso realmente doloroso hasta que toma otra vez la rienda Don Ángel y vuelve otra vez a la normalidad la institución, ¿no? Mantuvo la categoría, después Trujillo como armó estos jóvenes que le dio la confianza. Lo hablábamos el otro día también con Carlos de esta gran posibilidad de este partido que fue fundamental, ¿no? Y aparte que llevó mucha gente, no recuerdo en este momento la cantidad, pero fueron muchos hinchas de Santa Fe a ver ese partido, justamente en, me parece que se jugó en la Gloria Cordobesa. Ya vamos a estar ahí preguntándole más cosas a nada más y nada menos que Juan Carlos Maciel, si lo podemos conectar en línea. Este tema de las comunicaciones también nos hace un poco por ahí querer meternos en la nota de lleno. ¿Estamos ahí? ¿Estás llamando? ¿Sí? Bueno, vamos a ir con otra información mientras esperamos si pueda conectar Juan Carlos Maciel, La Araña, recordar los 24 años del ascenso del equipo rojiblanco. Temas cortitos que vamos a hablar, del tema Santiago Pierotti. Por ejemplo, el contrato de Santiago Pierotti de Colón, que prendió las alarmas, después lo vamos a hablar con Diego, pero el fin de semana circuló con fuerza el rumor que un equipo de Holanda, el Feyenoord, estaría entre los pasos del juvenil, que habría entrado en la etapa final de su vínculo, y bueno, en Colón de lo que más se habla es de los pedidos que la dirigencia no le pudo cumplir aún al entrenador Eduardo Domínguez. Sin embargo, hay rumores que llamaron mucho la atención, sobre todo este interés del equipo holandés por Santiago Pierotti, el volante todoterreno que a sus 19 años y con convocatorias de la selección argentina juvenil lo pone en la consideración para pelear el puesto en la primera, mucho más ahora que no habrá descenso y los clubes pueden evitar tantas contrataciones. Sin embargo, esta noticia habría encendido las alarmas en la dirigencia, ¿no? El jugador firmó un contrato de solo un año cuando lo más común es que sea por 3. Como todo primer arreglo, esto genera Obviamente, bueno, alguna que otra cuestión. Ya vamos a ver si nos podemos comunicar con Juan Carlos. Bueno, entraron, también tienen que renovarle contrato a Tomás Chancalay y a Tomás Sandoval. Antes se terminaba el contrato y vos ibas por el primer contrato. Ahora faltan 6 meses para que termine el contrato. Ya tenés que estar hablando con el jugador porque ellos pueden tener la posibilidad de no hacer, de no renovar. Bueno, estas son todas cuestiones que le vamos a hablar con Diego Almada. Vamos a vender 19-14 minutos en Santa Fe Capital. Estamos en Radio M Deportivo. Las situaciones están bastante terribles, ¿no? Que ya sí, te mandó un saludo. El pelado de la Peña Baluchi Flores. Ya te mandó, me parece que hay un audio también. Después. Te mandan un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Perdón, pero no sé qué pasó. Se descortó todo y no podía entrar la llamada. Pero aquí estamos.
Bueno, no, decía, vos venías de Colombia. A mí me gusta mucho la historia de Colombia, porque empecé a leer y después me tocó ir a Barranquilla, donde están los costeños, bueno, los caleños, por allá. Me encontré con gente de Cúcuta en el mismo hotel que estaba y como leí también la parábola y después vi la serie de Escobar, después vi muchas cosas que de su fútbol, ¿no? De ese momento de la selección de Maturana, que hace poquito hablé con él, y con esa selección que después la agarra Bolillo Gómez. Digo, ¿vos en qué momento estuviste? Porque yo creo que a René Higuita lo admiraba bastante. Como llegaste acá nos sorprendía a nosotros, más allá de lo bueno que hiciste por Unión.
Yo llegué en el momento donde todos esos monstruos que vinieron para acá, como Córdoba, Chicho Serna, Bermúdez, un montón de ellos que vinieron para acá, Mondragón, los enfrenté allá. O sea, ellos estaban recién formándose para poder salir y me los enfrenté allá. O sea, estaban listos para salir, y lo mismo René. Entonces los conocí a todos. Después, bueno, tuve la suerte de verlos acá, en primera con Unión, y la verdad que fue para mí una experiencia linda, buena, un fútbol muy lindo, muy bueno. La gente, bueno, ya nombraste un montón de lugares.
Yo digo,
Barranquilla, claro. Hace mucho frío.
Sí, sí, Barranquilla hace calor todo el año, ¿no? Es terrible. Y eso que creo que fue por agosto, pero fue terrible. Porque hablando con el profesor Maturana, que le hicimos una nota muy linda, casi una hora hablando de fútbol y hablando también de porque después vino la era Pekerman, pero previa a la era Pekerman, creo que Maturana genera una selección que fue más o menos de clasificación a Italia 90 hasta el 95, ¿no? Donde, bueno, no solamente que estaba René Higuita, sino que estaba Leonel Álvarez, estaba el Tino Asprilla, Freddy Rincón, Carlos Valderrama, Valenciano. Bueno, digo, toda esa época hasta el 95 que vos te viniste, estaban prácticamente, que después fueron todos casi a jugar a Europa, ¿no?
Sí, claro, por eso te decía, estaban en su apogeo, estaban todos listos para salir, cosa que después pasó, ¿no es cierto? Pero sí, fue agarrera, o sea, creo que la mejor época del fútbol colombiano, de los jugadores, de los técnicos. Tuve la oportunidad de prácticamente enfrentarlo a todos ellos, o sea, dirigiendo sus equipos, ¿no? Maturana, sí, Bolillo, sí, Gómez, sí, sí, sí. A todos los que hoy más conocemos. Pekerman no estaba todavía porque
claro.
Estaba en situación, pero sí.
No, digo yo. En general, sí. No, porque me imaginé, y esto porque te traigo Unión, porque vos ya viniste mucho más maduro del jugador que se fue del AFE, que se fue del ascenso a Colombia, viniste con más madurez, con un equipo prácticamente joven, Araña.
Sí, la verdad que me encontré con un juvenil equipo en un 70%, porque había dos o tres muchachos como Eduardo, que al margen de que no era veterano, no era, era recién estaba en su plenitud, Cabrol, un Pocholo Sánchez que tenía 26, 27 años, estaba, yo llegué con 36 años, entonces
el uruguayo Noé estaba también, ¿no?
Estaba Noé, que yo lo había tenido por allá de, no de compañero, pero sí de rival en un equipo colombiano, ya los conocía de allá.
¿Y cuál fue la primera charla cuando llegaste? Porque prácticamente ese equipo, que después terminó clasificando ese octogonal, y me parece que, bueno, ya vino el quiebre de lo que se venía madurando, ¿no? Porque había un compromiso con ese equipo, tenía un compromiso ese equipo, nunca voy a olvidar, futbolísticamente, porque había jugadores que tenían buen pie, caso Darío, caso Besombe, que eran jugadores que sabían mucho con la pelota, pero había, si había que tirarse al piso, se tiraban, había un compromiso muy importante.
Sí, sí, a ver, sí, ese equipo fue de menor a mayor, ese equipo fue de menor a mayor, así que, a ver, cuando yo llegué la situación no era buena, no era, estaba tensa, porque venía de perder creo que cuatro partidos seguidos, Unión, entonces no había para mucha presentación. Carlos me puso en el medio, me presentó, me iba a incorporar y a trabajar, entonces, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, los partidos, especialmente la primera rueda que nos fue de las mejores, hicimos una buena pretemporada a fin de año del 95 para empezar 96 y Carlos sacó, se fueron chicos como por ejemplo Marchi, Amodeo, Dascaño y vino Loco Marzo, vino
y Besombe, Pablito había ido a hacer un partido, ¿estaba Besombe ya?
Ya estaba, sí, ya estaban, todos ellos, esos son los tres cambios más o menos que hizo Carlos. Y bueno, ahí arrancamos, hicimos la pretemporada y bueno, la segunda rueda para nosotros fue muy buena, pero teníamos pocos puntos y llegamos al último partido de Mendoza, bueno, donde gracias a Dios exploté, se inspiró, hizo el gol y nos dio la posibilidad de entrar al octogonal, ¿no?
Claro, claro. Y después de los pasos que fueron importantes, Godoy Cruz, Talleres, que aparte ganaron con mucha autoridad esos partidos, como que habían tomado el envión necesario, anímico, fundamentalmente, de haber ganado y haber llegado al octogonal, ¿no?
Sí, sin duda que sí, había, fueron tres equipos muy buenos, como Talleres, pero venía golpeado, porque había perdido la primer final, Godoy Cruz tenía muy buen equipo, de nombres, muy buen equipo, y bueno, Instituto también era un equipo muy 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 de hombres, muy de muy buenos jugadores, muy en pie. Y nosotros con nuestras armas y nuestras virtudes le demostramos que también estábamos preparados para dar el golpe. Fuimos madurando sobre la marcha y se conformó un plantel, un grupo o un octogonal fenomenal, porque la verdad que prácticamente definíamos el partido de local.
Le tocó jugar la final en Córdoba, en cancha Instituto, que fue muchísima gente y se quedó gente afuera, y ustedes habían ganado 3-1, digo, ¿cómo fue esa semana previa? ¿Te acordás de la...? Digo, porque a veces como pasan las cosas como una película, pero vos ya eras maduro, 36 años, ya tenía muchas cosas en el lomo futbolísticamente hablando. ¿Cómo se vivió esa semana? Contale a los chicos que de repente están escuchando y que no se acuerdan de la situación, ¿no? Del campeonato, pero no de la situación, digo, ¿cómo fue esa semana?
No, o sea, después de nosotros haber ganado, estábamos muy confiados. La confianza, la verdad que estuvo muy buena. Fue una confianza tremenda de haber ganado 3-1 y la oportunidad tal vez de un cuarto que Darío erra un penal, que pega en el travesaño. Sí. Entonces ya ahí estábamos más tranquilos, pero sabíamos que era difícil. Sabíamos que era difícil, estábamos tranquilos por los goles que habíamos hecho, pero era difícil. Hablamos toda la semana con los chicos, los motivamos. Estaban todos muy, 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 muy motivados, muy metidos. Pero llegado a la hora de la último encuentro, se notó que a algunos por ahí le pudo haber costado, pesado. El entorno, la cancha, la gente, los paperitos, las luces, las bengalas. Fue un partido duro. El último fue muy duro. Muy duro por ahí mentalmente para algunos de los chicos que estábamos acostumbrados a sacarlo adelante rápido, y nos costó ese, empezamos perdiendo, que terminamos perdiendo, y la verdad que supimos en el segundo tiempo reaccionar, ponernos firme y aguantar los 45 minutos del segundo tiempo con todas las armas que teníamos, ¿no es cierto?
Digo, ahí la defensa, me imagino que habrás hablado, porque más allá de lo que vos decías de Eduardo, que era joven, pero porque tenía bastante ya partidos en primera, estaba el Negro Pereira, que había jugado en Belgrano de Corón, después lo lleva a Unión, estaba Lautaro Trujé, que joven, tenía Mazón y Patita, que también era joven, el Bicho Mendoza, Cloté, que corría una enormidad, pero que era joven. Después Cabrol puede ser que era más experimentado, Besombe que tenía una experiencia más o menos porque venía de Ñuls, y el Loco Marzo, digo, gente joven para tal responsabilidad, ¿no?
Sí, sí, estaba Lucho Sabaño, que alcanzó a entrar en la final también. Sí, así sí, que, sí. Por eso te digo, ese último partido se notó que había gente joven. Entonces, con una gana, aparte, con una gana sí, claro, impresionante, una entereza y no dejar escapar lo que les había costado muchísimo. Y bueno, nosotros la última charla, digo, muchachos, tienen la oportunidad ustedes de quedar en la historia del club. Son la mayoría del club. Lograron un ascenso con este club, con esta camiseta que ustedes a tantos quieren, no todos lo logran. Si nosotros perdemos, van a decir, no, era un buen equipo, era de pibes, que no era lo mismo. Entonces, logrado el objetivo, yo creo que ese equipo va a ser recordado por todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? De la juventud, de los pibes, de los chicos y la mayoría del club, ¿no es cierto?
Y vos que has sido un hombre que ha viajado, que ha tenido no solamente referencia futbolística a través del aprendizaje, sino también de los dirigentes. Hoy, don Ángel Malvicino, ¿en qué lugar lo pones como dirigente para nosotros? Yo siempre digo, uno que viaja a Buenos Aires siempre, que conoce muchos dirigentes, hay dos dirigentes que lo quieren muchísimo y lo reconocen, que es don Ángel y Julio Baldi, por ejemplo, en Buenos Aires. De Colón te hablan de otro, de Unión te hablan de ellos. Digo, ¿cómo lo pondríamos o dónde lo pondrías a don Ángel, que para mí fue un gran dirigente, pero obviamente vos lo tratabas más en el mano a mano, ¿no?
Yo, a ver, en mi carrera he tenido tres dirigentes importantes, para resaltarlo, por así decirlo, que fueron en la Ferrer y unos Costoya, que eran dos hermanos, en el fútbol colombiano, Genaro Cerquera, un dirigente, bueno, y acá en Unión, don Ángel, ¿no es cierto? En esa escala, porque así se fueron dando las cosas. Claro. Fueron tres dirigentes muy, muy importantes, muy, muy, muy sincero, muy, muy de lleno, muy, muy comprometido, muy, 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 muy querido por lo que ellos pretendían, ¿no es cierto? Ellos para su club, para su gente. Entonces, don Ángel fue, y para nosotros fue importantísimo, porque cuando yo llego, había un síndico y él toma el club o se hace cargo del club.
Claro, claro.
A fines de 95, sí, más o menos. Sí, sí. Y de ahí en más, todo lo que podía haber sido para nosotros, lo que sea económico y todo, se resolvió y de ahí avanzamos.
Y la gente, al término del partido, una locura.
No, la gente tiene un signo aparte, porque la gente, el apoyo que nosotros tuvimos en el octogonal y en la final y el recibimiento acá fue maravilloso. Eso, cualquiera de nosotros que hemos estado y tuvo la suerte de estar, va a ser imborrable, va a ser imborrable porque fue maravilloso.
Te vuelvo otra vez a Colombia. ¿De qué año a qué año estuviste, Juan Carlos, allá?
Yo llegué allá 90 y 89-90, uh-huh, hasta 95.
Uh-huh. ¿Y a qué equipo fuiste allá vos?
Pasando por el Deporte Quindío e Independiente Medellín.
O sea, estuviste ahí en tierra de Pablo Escobar en Medellín.
Sí, estuve ahí.
¿Y es tan verdad todo lo que se dice del mito, de la serie? Te pregunto como cholulo, más que nada.
No, a ver, la serie sí yo la vi. Yo en esa época no estaba todavía, pero algo de cierto hay. Algo de cierto hay, así, más o menos, no tanto, pero sí algo de eso hay. Siempre gente, dirigentes, como ellos le dicen, compraban los clubes, ponían los presidentes, los dirigentes, pero bueno, es su estilo de vida, su forma, y no hay mucho que no se haya dicho.
¿Y qué cosas saca del futbolista colombiano y del futbolista argentino hoy, ya con más experiencia, con otro ojo técnico tuyo? ¿Qué viste la evolución y cómo ves el fútbol argentino hoy?
Mirá, el futbolista colombiano ha avanzado mucho, ha progresado mucho. Antes era muy, muy nacionalista, no salía del país, no quería, extrañaba que la comida, que lo que sea. Pero hace un tiempo hacia acá ha progresado mucho, ha progresado mucho el futbolista colombiano. Hay por todas partes del mundo jugadores y no tiene nada que envidiarle al futbolista argentino. El futbolista argentino es todo terreno, no tiene problemas. Donde lo llaman, ahí está. Pero el futbolista colombiano hace un tiempo a estas fechas se fue acomodando, se fue adaptando, fue progresando. Y hoy hablamos de un futbolista colombiano de primer nivel, ¿no es cierto?
Sí, claro, claro. Y Unión, ¿cómo lo viste? Y bueno, ¿y cómo ves este proceso? Bueno, ahora lamentablemente, obviamente esta pandemia nos ha descolocado a más de uno, pero digo, ¿cómo lo viniste viendo todo este tiempo?
Y Unión, a ver, Unión tuvo etapas, ¿no es cierto? Tuvo etapas que fueron muy buenas cuando clasificó a las copas, demostró un fútbol muy lindo, muy vistoso. Después, por cuestiones que son de público conocimiento, se fueron jugadores, nos venían los que por ahí podrían estar a la altura, costó adaptarse. Y en el momento en que se suspende el fútbol, no estaba pasando por un buen momento, porque un montón de cosas no se dieron, se había ido el técnico, los resultados no se daban, entonces fue todo al revés, ¿no? En vez de menor a mayor, se fue quedando. Y bueno, esperemos que con esto que pasó, un técnico nuevo, algunos chicos también se fueron ahora, se están por ir. Entonces, es como que vamos a empezar de cero.
Claro.
¿Sí? En un campeonato que no sabemos si va a seguir el mismo o arrancamos un campeonato de cero. Es todo complicado, todo sí. Distinto, ¿no es cierto? Entonces, esperemos que retome su senda y termine bien, porque tiene un compromiso importante. Todavía está clasificado a la Copa, tiene que jugar. Entonces, eso no te espera, eso no te da tregua. Entonces, en base a eso se tiene que formar el equipo, ¿no es cierto?
Bueno, ¿y cómo fuiste sobrellevando esta pandemia?
Y como todo, un poco encerrado, un poco saliendo, un poco a la vereda, siguiendo lo que pasa en el mundo. La verdad que esto es algo que no lo esperábamos, no estábamos preparados para eso. Más el argentino, que es trotamundo, que quiere andar, quiere salir, quiere caminar.
Sí, sí, sí.
No entiende de barbijo, no entiende de nada. Entonces, pero bueno, acatamos y esperamos. ¿Qué va a ser?
Yo le cuento porque acá los oyentes nos mandan, te mandan mensajes, saludos. Y que Juan Carlos no es de Santa Fe, pero él se quedó. Le gustó el pescado, el río, la humedad y se quedó. Es así, ¿no?
¿Cuántos años?
Los mosquitos. ¿Cuántos hace que estás acá? Ya del 96 te quedaste y ya te quedaste, no te fuiste más.
No me fui más. Me quedé acá y bueno, estamos. Gracias a Dios me han tratado muy bien y no me dejan ir, entonces estamos bien. Gracias a Dios. El cariño de la gente, el trato, el respeto. Entonces, todo eso también hace que uno se acomode, se instale y bueno, gracias a Dios estamos bien.
Gracias,
Juan Carlos. Siempre agradeciendo al cariño de la gente.
Gracias, muchísimas gracias por la nota, por poder charlar un ratito con vos. Gracias.
Dale. Un abrazo a todos ustedes. Gracias por no dejarnos morir. Siempre nos tienen presentes, Así que muchas gracias.
Así es.
Un saludo a todos.
Gracias. Ahí estábamos con Juan Carlos La Araña Maciel, a 24 años del ascenso del Club Atlético Unión. Lo decíamos recién. Con Maciel, Castro, Manín, Pereira, Truyé, Mendoza, Mazzoni, Clotet, Cabrol, Besombo y Marzo fue el equipo que se abrió la cancha. En Altacor también fueron parte del plantel. Ingresó Luciano Sabaño, Lucho. Ollioni también estuvo en ese plantel. Garate, Laucha, Pérez Lindo, Martín. También estuvo Vera, estuvo Negro Noel, el uruguayo. Osorio, entre otros, también formaban parte de esa tarde-noche gloriosa ahí en Alta Córdoba. 25.000 espectadores, más o menos, un poco más, un poco. Una cancha muy incómoda. El granadero Diego Klimovic hizo el gol para el equipo de Instituto ahí en Alta Córdoba, en la cancha. No se jugó en el Chato, se jugó en la cancha de Instituto. Creo que ellos quisieron jugarlo ahí por la presión de la gente que cantía, pero había muchos más hinchas de Unión que de Instituto, está claro. Nos vamos a la pausa. Ya venimos con más Radio M Deportivo.
Radio M Deportivo Central. 342-154.